Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Con el placer de siempre los recibimos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
No pueden con Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro habló con Sputnik y dijo estar dispuesto a dialogar con Donald Trump en cualquier lugar y con agenda abierta.
Diálogo directo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, hablaron telefónicamente.
Guerra comercial.
Estados Unidos y China iniciaron 2 días de negociaciones de alto nivel para tratar de zanjar sus diferencias.
Sigue el paro en México.
Maestros de Michoacán cumplen su tercera semana de protestas por falta de pago de salarios, con cortes de vías férreas y la toma de oficinas públicas.
Piden negociar otra vez.
La Unión Europea propuso medidas de emergencia en el caso de un Brexit duro tras la votación del Parlamento británico a favor de modificar los términos del divorcio.
Para atrás.
Estados Unidos puso en marcha plan para regresar a México a los migrantes mientras sus solicitudes de asilo son procesadas. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Mano a mano.
El presidente venezolano Nicolás Maduro habló con Sputnik y dijo estar dispuesto a dialogar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en cualquier lugar, bajo cualquier condición y con agenda abierta.
Entrevistado en Caracas, el mandatario dijo que siempre se esforzó por lograr el encuentro, pero cree que Trump no tiene permiso para esta reunión.
A pesar de ello, opinó que si se vieran cara a cara, la relación entre los países cambiaría.
Yo estos años he hecho todo el intento, a nivel privado, de mandar mensajes que han llegado a Donald Trump, a nivel público, a nivel de medios de comunicación, para tener relaciones de comunicación, respeto, diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. A pesar de nuestras diferencias políticas, culturales, ideológicas, a pesar de la idiosincrasia tan diferente entre Donald Trump y Nicolás Maduro, en una oportunidad pareciera abrirse las puertas para eso, pero John Bolton le prohibió a Donald Trump iniciar un diálogo con el presidente Maduro. Se lo prohibió él, tengo toda la información. Ahora en este momento veo difícil. Yo estoy dispuesto a hablar con Donald Trump en privado, en público, en Estados Unidos, en Venezuela, donde él quiera, con agenda abierta, todos los temas que él quiera hablar. Es más, estoy seguro que si él y yo nos vemos cara a cara y hablamos, otra historia se escribirá, pero creo que no lo dejamos. Esperemos, seamos pacientes. En este momento lo veo muy difícil.
El mandatario caribeño también denunció que la intervención de Estados Unidos en asuntos internos de su país no es desinteresada.
En este sentido afirmó que el petróleo y otros recursos naturales están en la mira del país norteamericano, como así también terminar con la revolución bolivariana.
Pudiéramos decir que son varios motivos. El motivo directo es apoderarse del petróleo de Venezuela, porque tenemos la mayor reserva petrolera del mundo certificada. Estamos certificando lo que va a ser la mayor reserva de oro del mundo. Tenemos la cuarta reserva de gas más grande del mundo. Tenemos grandes reservas de coltán, diamantes, aluminio, hierro. Tenemos reservas de agua potable en todo el territorio nacional. Somos una potencia energética y de recursos naturales. Pero también hay un elemento que tiene más de 200 años que tiene que ser considerado. Venezuela es el país donde nació Bolívar, donde la tradición bolivariana ha sido más grande. Y el proyecto nuestro revolucionario ha marcado a América Latina y el Caribe 200 años. Ellos quieren acabar de raíz el ejemplo, la idea, el espíritu de Simón Bolívar. Esa es la otra gran razón, acabarnos espiritualmente, culturalmente, políticamente. Y ellos avanzar sin ninguna resistencia hacia un nuevo neocolonialismo hacia los países de América Latina. Ellos nos consideran su patio trasero. Y nosotros con Bolívar de hace 200 años decimos no somos patio trasero de nadie, somos repúblicas independientes. Es una pugna histórica.
Respecto a los países que apoyan la postura estadounidense y desconocen las instituciones venezolanas, dijo que su actitud es un despropósito y que Venezuela no responderá a sus voluntades.
Por lo tanto, negó la posibilidad de unas elecciones presidenciales anticipadas, como pide parte de la comunidad internacional, y consideró positiva la alternativa de nuevos comicios legislativos.
Es un despropósito del grupo de países alineados como satélites a la política de Donald Trump Es un despropósito de ellos, desconocer las instituciones. Entonces estaríamos volviendo a un nuevo colonialismo, donde desde una capital europea, desde Washington, le ordenan a cualquier país de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, a cualquier país del mundo: no reconozco tus elecciones, las repites. Pero ¿quiénes son ellos para dictaminar eso aquí? Yo obtuve el 68% de los votos. Tuve el 32% del padrón electoral en general. Más casi del doble de cualquier primer ministro de Europa, que ganan las elecciones con el 15-16% del padrón electoral. ¿Por qué ellos son legítimos y yo no? Si hicimos las elecciones con el sistema electoral transparente, con observación internacional, institucional, constitucional y legalmente. No aceptamos el ultimátum de nadie en el mundo, ni aceptamos el chantaje. En Venezuela ha habido elecciones presidenciales, ha habido un resultado, y si el imperialismo quiere nuevas elecciones, que espere para el 2025.
En relación a la supuesta orden de captura del autoproclamado mandatario del país, Juan Guaidó, dijo que no tiene conocimiento de que eso sea cierto y que la justicia será quien decida la legalidad de sus acciones.
Estados Unidos y un grupo de países no reconocieron el segundo mandato de Maduro, que comenzó este 10 de enero, alegando que es producto de unas elecciones fraudulentas celebradas en mayo pasado.
Teléfono para usted.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el diputado venezolano Juan Guaidó dialogaron telefónicamente este miércoles 30.
Trump y Guaidó, quien se proclamó mandatario encargado de la nación caribeña, acordaron mantener una comunicación constante, informó la Casa Blanca.
El presidente Trump habló con Guaidó para felicitarlo por su histórica asunción de la presidencia y reforzar el fuerte apoyo del presidente a la lucha de Venezuela para recuperar la democracia, indica el comunicado difundido.
Asimismo, agrega que decidieron mantener una comunicación regular para apoyar el regreso de Venezuela a la estabilidad y reconstruir las relaciones bilaterales.
En tanto, Guaidó designó a sus propios representantes en los países que lo reconocen como mandatario.
Estos son Estados Unidos, Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Chile, Honduras, Canadá y Perú.
Y lo mismo hizo ante el Grupo de Lima, que en la región lidera el boicot a Maduro.
Las designaciones fueron aprobadas por el Parlamento venezolano de mayoría opositora este martes 29.
Esto pese a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declaró nulos todos los actos del Parlamento por estar en condición de desacato.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia anunció medidas que prohíben la salida del país a Guaidó y el congelamiento de sus bienes en Venezuela.
Por otro lado, el gobierno convocó una movilización para el sábado 2 de febrero, cuando se cumplen 20 años de la Revolución Bolivariana.
Guerra comercial.
Estados Unidos y China iniciaron 2 días de negociaciones de alto nivel para tratar de zanjar la guerra comercial.
El conflicto, que lleva más de 6 meses, debilitó a ambos países, sacudió los mercados financieros y afectó las perspectivas de la economía global.
Sin embargo, hay pocas probabilidades de que esta semana se haya una solución significativa al enfrentamiento entre las dos mayores economías del mundo.
Este lunes 28, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos penales contra la empresa china de tecnología Huawei.
La acusó de robar secretos tecnológicos y de violar las sanciones impuestas por Washington contra Irán.
Pekín respondió exigiendo al gobierno de Trump que se retracte de lo que llamó una represión ilógica contra la compañía.
Según el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, las acusaciones contra Huawei no afectarán las conversaciones entre China y Estados Unidos.
Washington busca que el país asiático cambie sus prácticas comerciales, en especial la obligación a las empresas de entregar su tecnología para acceder al mercado chino.
No obstante, se estima que Pekín rechazará los pedidos de cambios estructurales en su economía.
El plazo para zanjar diferencias vence el 1 de marzo.
Si para entonces no se llega a un acuerdo, volverían los aranceles y las represalias.
Paro indefinido.
Maestros de Michoacán, en México, cumplen su tercera semana de protestas debido a la falta de pago por parte del gobierno estatal.
Las movilizaciones y bloqueos tienen paralizado al Estado.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, bloqueó las vías de ferrocarril en al menos 5 ciudades.
Además, tomó alcaldías, juzgados del registro civil, oficinas de recaudación de rentas y mantiene un plantón en el centro histórico de la ciudad de Morelia.
Antonio Castro, integrante del Comité Ejecutivo Nacional Democrático de la CNTE, habló con En Órbita sobre este tema.
El problema que existe ahorita en el Estado es que los trabajadores del Estado de Michoacán, el magisterio, se han lanzado en un paro desde el pasado 7 de enero, tomando oficinas públicas, oficinas de recaudación de rentas, oficinas de presidencias municipales y obviamente también tienen un plantón en la capital del estado, de Michoacán, la ciudad de Morelia, y la toma de las vías férreas, que es lo que está en el escenario nacional e internacional.
Según estimaciones de organismos empresariales, los bloqueos han dejado pérdidas diarias por cerca de 50 millones de dólares.
El reclamo original de los docentes fue por la falta de pago a unos 32 mil trabajadores.
Sin embargo, actualmente las reivindicaciones abarcan 29 puntos.
El problema central que existe son adeudos salariales a los maestros que no se han pagado. Básicamente, los adeudos salariales tienen que ver con el pago de los salarios integrados. En México, el salario integrado está constituido por el sueldo base, y en años anteriores este salario integrado lo conformaron también bonos. En México hay un salario, una parte del salario que se llama aguinaldo, que se da en el mes de diciembre, y también las primas vacacionales. Entonces, entendemos y hemos visto que el sueldo base más los bonos, o los bonos, es una parte del salario que lo han querido manejar de esa manera para que ya en las pensiones, en las jubilaciones, nada más se tenga en cuenta el salario base. O sea, esta es una artimaña que se ve para que el trabajador, al final de sus pensiones, pues tenga un salario menor.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal terminó el martes 29 una transferencia que, sumada a otra anterior, asciende a 1.000 millones de pesos.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, expresó vía Twitter que acordó con el gobierno federal dar respuesta a las demandas más urgentes de los maestros.
Esto será a través de un adelanto de participaciones federales.
Antonio Castro dio detalles de lo adeudado.
En Michoacán hay una contabilidad de 7.000 millones de pesos mexicanos, lo que se tiene como adeudo. Nosotros estaríamos en dólares, serían 350 millones de dólares, y esto que viene arrastrándose desde hace aproximadamente 2 años y medio, el periodo de gobierno de Silvano Aureoles es de 6 años, en este momento lleva 3 años. Entendemos que los gobiernos anteriores también han tenido algunos retrasos del pago de salarios, lo que ha venido acumulándose, y se detonó el pasado de diciembre cuando se empezaron a retrasar estos pagos de aguinaldos y sueldos base a los trabajadores. Y en el mes de enero, 32 mil trabajadores, sobre todo de carácter que los pagan por medio del Estado, porque aquí en México a unos trabajadores los paga el gobierno federal y a otros los gobiernos estatales. Entonces, a 32 mil trabajadores del Estado no se le pagaron el sueldo.
Era Antonio Castro, integrante del Comité Ejecutivo Nacional Democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán.
Sin acuerdo.
La Unión Europea propuso medidas de emergencia en caso de un Brexit duro tras la votación del Parlamento británico a favor de modificar la separación con el bloque.
Los diputados pidieron este martes 29 a la primera ministra, Theresa May, que solicite eliminar una importante cláusula del acuerdo.
Se trata de la que mantiene el Reino Unido como parte de la unión aduanera por 2 años, más a partir de la fecha de salida, para evitar que se cree una frontera dura entre las dos Irlandas.
Para los partidarios más radicales del Brexit, esto significaría mantenerse dentro del bloque.
Por su parte, la Unión Europea sostiene que el acuerdo no se puede renegociar y advirtió que el riesgo de un Brexit sin acuerdo crece.
En un comunicado, el bloque propone que los estudiantes en programas de intercambio en universidades puedan continuar estudiando y recibiendo becas.
En este sentido, dijo que habrá 14.000 estudiantes de la Unión Europea en Reino Unido y 7.000 británicos estudiando en otros lugares del bloque.
En tanto, May viajará a Bruselas para intentar reabrir las negociaciones con el fin de asegurar un cambio legalmente vinculante.
Si no se llega a ningún acuerdo ni se toman medidas para retrasar o cancelar el Brexit, Reino Unido saldrá automáticamente de la Unión Europea el 29 de marzo.
Para atrás.
Estados Unidos puso en marcha su plan para regresar a México a los migrantes mientras sus solicitudes de asilo son procesadas.
Según esta política, deberán esperar en territorio mexicano hasta que la justicia estadounidense les otorgue el permiso de ingreso.
Este proceso podría tardar años debido a los más de 800.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración.
La política se aplicó por primera vez este martes 29 con un migrante hondureño de 55 años que llegó a Estados Unidos en la primera caravana del año pasado.
El hombre fue aceptado por el gobierno de México debido a que tenía vigente una tarjeta de visitante por razones humanitarias.
El representante del Instituto Nacional de Migración, Rodolfo Figueroa, explicó a la prensa local cuáles serán las condiciones para que los migrantes sean recibidos.
Nosotros utilizamos los criterios establecidos en la ley de migración. No estamos buscando ni hacer excepciones, ni hacer temas, ni actuar en forma irregular. Las personas que serán admitidas son personas que cumplan con los requisitos de internación de acuerdo a nuestra legislación.
En tanto, desde la Cancillería mexicana aseguraron que el país no aceptará menores no acompañados ni personas con problemas de salud.
Además, subrayaron que los casos de retorno de familias completas se estudiarán de forma individual.
Las autoridades estadounidenses informaron que el regreso de migrantes comenzaría con grupos de 20 personas por Tijuana y que será lo mismo en otros puntos fronterizos.
La medida es criticada por organizaciones sociales como el Comité de Amigos en San Diego.
Su director, Pedro Ríos, dijo a la prensa que la intención de Estados Unidos es quitarse la responsabilidad de las personas que piden asilo.
Realmente no hay un argumento que puede justificar estas acciones. Nosotros lo calificamos como una movida política para tratar de disuadir a esas personas que buscan llegar a la frontera para solicitar el asilo y para que el gobierno de Trump siga manejando esa situación como una crisis, lo cual sabemos que realmente no lo fue.
Las autoridades norteamericanas reportaron que 3 nuevas caravanas migrantes se dirigen a su frontera con México, la mayor con más de 12.000 personas.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.